Y también haciendo un reconocimiento, como hizo recién el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, a las organizaciones, a muchos hombres y mujeres que han luchado durante muchos años por estos derechos, nuestro bloque va a votar positivamente. Presidente, muchas gracias.
Resultan 55 votos afirmativos, una abstención, y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina.
Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
14 días después se sancionaba, pero ese día fue un día de fiesta, de celebración en la Plaza del Congreso, en muchas plazas del país, pero la celebración más importante se daba frente al Congreso de la Nación. Y nosotros tenemos el orgullo de que forme parte de nuestro equipo y del equipo de Radio Nacional a Celeste Yacheta. La habrán escuchado recién hace un ratito, la vienen escuchando en el segmento educativo. Celeste es psicóloga, es activista trans, es mamá. Es la primera trabajadora trans de Radio Nacional Argentina, forma parte de nuestro equipo, por eso la queríamos convocar para recordar lo que significó ese momento histórico en la Argentina. ¿Nos está escuchando, Celeste?
Hola, buenas tardes, Pau. Se me puso la piel de gallina, la piel de gallina travesti encima se me puso. Fuerte de escuchar de la media sanción de la ley y recordar un poquito los caminos de esta trans por aquel entonces, en el 2012.
Contanos, Cele, ¿qué estabas haciendo? ¿Vos estuviste en esa plaza?
Bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires en aquel entonces, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, uno de los más grandes de Buenos Aires y de los más pobres y de los más vapuleados que tiene la provincia. Y en aquel momento, yo me acuerdo, no había WhatsApp, no teníamos WhatsApp, nos llamábamos todavía por teléfono, y me llama una amiga, la Yara, y me dice, loca, tenemos que irnos para la plaza, tenemos que irnos para la plaza, se están juntando todos y todas en la plaza. Me acuerdo que salí de ahí de casa, nos encontramos en una combi trucha que llegaba, que unía el Gran Buenos Aires con Capital Federal, y nos subimos, y en aquel momento estaba todas las chicas trans que conocí en ese momento, estaban todos los maricones, todo un LGBT gigante, que nos subimos en esa combi, que no era particular, por supuesto, sino que coincidimos todos en poder viajar para allá, y nos acercamos a la plaza, que me acuerdo que en ese momento la Federación Argentina LGBT había convocado para una alta fiesta que siguió, de hecho nos quedamos hasta la noche y de ahí nos fuimos repartiendo también a distintos lugares puntuales de la fiesta LGBT que tenía Cava, así que fue un momento muy muy lindo y de festejo.
Cele, ¿cuál fue, después de que pasó el festejo y que tomaste en cuenta de que se había sancionado esta ley, ¿cuál fue el impacto en tu vida personal? ¿Sacaste el documento rápidamente? ¿Cómo impactó en términos personales en tu vida esta posibilidad?
Mira, yo tenía a mi mamá trans de aquel entonces, que era la Julia, no era la Julia, era la Julia. Ella siempre me decía, ¿vos estás segura que querés vivir como una mujer trans? Porque tenés dos destinos, me decía ella, antes de la ley de identidad de género, ¿no? Y lamentablemente un poquito posterior también. Me dice, tenés dos destinos, o vas a ser peluquera o vas a ser trabajadora sexual. Y eso que suena tan duro es la realidad, ¿no?, que caía sobre nuestras cuerpos. A partir de la ley de identidad de género, yo ahí sentí un respiro de ese peso, de esa crónica de muerte anunciada o de ese destino prefabricado que tenían para mí, porque ya no vivía en el anonimato, ya no vivía en el exilio social de tener un DNI que no era acorde a mi identidad y por eso me llevaban presa, por los códigos contravencionales, digo, ¿no? O que de repente no podía acceder ni siquiera al sistema de salud o al sistema educativo porque siempre tenía ese nombre y esa condición de género que todos estaban muy felices de remarcar y señalar, y lo cual a mí me terminaba expulsando como al resto de las chicas, ¿no? Así que cuando aprobó la ley de identidad de género, me acuerdo que hasta, de hecho, mi hermana fue una de las que más me empujó a decir, listo, ya no tenés que tener miedo, tenés que ir a hacerte el cambio de documento. Y fue una experiencia muy linda, y la verdad que más allá de lo simbólico de tener un documento, que es un pedazo de plástico, estaba todo lo otro, ¿no? Era el tener una identidad, el poder anotarme con un nombre que era acorde al mío, el poder votar y hacer la fila en donde correspondía. Y un montón de cosas que parecen tontas, pero que son sumamente expulsivas para las identidades que no encajamos en ese heterobinario, ¿no?
Celeste, te pregunto por el contexto, porque un poco lo estás contando, un poco quizás detrás de esa advertencia, vamos a ponerlo entre comillas, que decías que te había hecho tu mamá trans, había una situación complicada a nivel social con respecto a eso, ¿no? Y cuando digo complicada a nivel social, no hablo solamente de todo lo que estás contando y los derechos que se conquistaron y cómo cambió a partir de esa ley, sino la resistencia que hubo durante el debate, ¿no? Hoy parece medio como una locura pensarlo, imaginarlo, recordarlo, pero yo recuerdo que en aquel momento eran muchísimas las voces que se oponían a algo que realmente tenía que ver simplemente con el reconocimiento de el derecho de un montón de personas que necesitaban esa ley para afianzarse como tales, ¿no? Como seres de derecho, como sujetos y sujetas de derecho. ¿Qué recordás de eso, de ese debate?
Bueno, la verdad que los argumentos que utilizaron y que muchas veces aún se mantienen, a pesar de que, por suerte, como decís vos, cada vez queda como más lejano o está ahora, incluso hoy, políticamente incorrecto ponerse en contra de la manera en la que se ponían en aquel momento, ¿no? Pero yo creo que la sociedad siempre estuvo muy feliz de remarcar quién es quién, ¿no? Y quién no es, sobre todo. Eso es lo que le gusta remarcar a la sociedad. Quién puede y quién no puede, le gusta remarcarlo más. Y nuestros cuerpos pasaban lo mismo, ¿no? Había una necesidad mórbida de decir quién no somos. Y nosotros eso siempre lo tuvimos claro. Nunca quisimos ser algo que no somos. Solamente queríamos el reconocimiento de nuestra identidad. Por eso remarcamos siempre que somos mujeres trans. Y remarcamos nuestro género trans, porque es lo que somos, no queremos ser nada ni nadie más. Y bueno, la verdad que uno de los debates, me acuerdo en aquel momento cuando empezaba a militar, un hombre que me decía que, bueno, de los argumentos de siempre, ¿no? Que la ley, que cómo puede permitir, que entonces él se sentía un caballo y que entonces quería que lo reconozcamos como un caballo.
Sí, era un argumento muy estúpido que incluso se escucha todavía.
Se escucha y los medios hacían mucha mella de ese argumento, ¿no? De, bueno, entonces nos sentimos un animal. Me acuerdo que en ese momento que estábamos todas efervescentes, recuerdo que yo le dije, claramente me doy cuenta que usted es un animal y acá estamos hablando de derechos humanos. Y discúlpeme, pero yo no estoy acostumbrada a hablar con animales. Así que voy a seguir hablando de derechos humanos. Pero fue uno de los momentos más fuertes, y uno de los argumentos que se sigue dando como si fuera que acá estamos hablando de una locura, de sentirnos animales o sentirnos cosas que no tienen nada que ver con el género humano. Acá estamos hablando de derechos humanos, justamente.
Celeste, y a 8 años de esa aprobación histórica de esta ley, bueno, después hubo muchas batallas más, ¿no? La reglamentación del artículo 11, el acceso a la salud integral, porque esta fue una ley pionera en el mundo, digamos, que contemplaba muchos otros aspectos que no solo tenían que ver con el acceso formal a la identidad. ¿Cómo viste todo el proceso de ir conquistando en lo concreto esos derechos que estaban en la ley?
Por un lado a mí me llena de orgullo formar parte de un movimiento que sin nada, Pau, porque la verdad es que hemos militado sin nada, sin tener experiencia, habiendo vivido únicamente en la noche y en la marginalidad, sin tener la particularidad de ir a formarnos siquiera, porque eso no estaba permitido, no se nos permitía el movimiento, sin embargo, nos unimos y creo que eso me da mucho orgullo. Por un lado, eso, y por otro lado, veo que todas las conquistas, y es imposible no mencionarlas, se hicieron a través de grandes cuerpos y grandes identidades que hoy no están, que realmente pagaron con la vida la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, la aprobación de la ley de identidad de género puntualmente, activistas como Claudia Pía Baudraco, Lona Berkin, que dejaron el cuerpo, y así como ellas, que son reconocidas amigas, como yo te mencionaba recién, como la Julia, que no están más, yo de ella no sé nada, no sé si sigue viva, si se murió, si desapareció, porque eso nos pasaba en aquel entonces. Nadie pedía nuestros cuerpos, nadie hacía las denuncias, íbamos desapareciendo y ni siquiera sabíamos nuestros nombres originales para poder ir a hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, la verdad que veo todo ese camino que fue desde lo más oscuro de las personas, del lugar más oscuro donde puede estar una comunidad, es el anonimato, la invisibilidad, a hoy que se transitó, y bueno, hoy puedo estar hablando con ustedes y hay un montón de otros espacios donde están incorporando a mis compañeras y compañeros, y creo que es lo más positivo. Tardo, pero es positivo.
¿Y qué crees que queda pendiente todavía?
El cambio cultural pesa aún, ¿no? Y Argentina es muy grande y muchas regiones tienen muchas distintas particularidades. Hoy todavía la ignorancia sigue siendo hacia la diversidad y hacia las identidades no heteronormativas o no binarias, sigue existiendo, ¿no? Una ley de educación sexual integral con perspectiva de diversidad en las escuelas sigue faltando, y claramente eso es lo que a mí me parece que falta, ¿no? Que hoy la gente empiece realmente a investigar, a interiorizarse y no a repetir discursos o dogmas de quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Cele, te pregunto concretamente sobre otro desafío que asumiste con Matías, tu pareja, que es la de la maternidad. Recuerdo en esos debates, en los debates de la ley de matrimonio igualitario y también durante el debate de la ley de identidad de género, este miedo que tenía cierto sector de la sociedad de que personas trans, personas gays, tuvieran a cargo la crianza de niñas, ¿no? Y hubo que trabajar mucho para desmontar todos esos miedos, esos prejuicios, esas historias falsas, digamos. ¿Cómo fue para vos transitar la maternidad y cómo está siendo?
Mira, la verdad que transitar una maternidad, en lo personal te podría decir que es un descubrimiento, nada de lo que me imaginé es similar a la realidad, ¿no? Y por suerte y es positivo. Pero con respecto a lo que es transitar una maternidad social, digamos, ¿no? Eso de lo que mira la comunidad o la gente, nosotros en su momento recibimos un montón de comentarios negativos. Tuvimos quizás el acaso de las cosas que hizo que seamos el primer caso acá de la provincia de Córdoba, por lo cual tuvo mucha visibilidad, y vimos los discursos que yo le mencionaba recién, eran del 2000. Había cosas que digo, no, pero esto yo ya lo viví en el 2000, estamos en el 2019. ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Qué pasó con la sociedad de Córdoba, que está 20 años atrasada a los discursos? Fue bastante duro, y lo que a mí me preocupaba más, porque ellos decían que cómo le íbamos a explicar a nuestro hijo nuestra condición y que estuvo gestado por su papá y no por su mamá, y que les preocupaba ese destino de mi hijo. En realidad, a mí me preocupa más los hijos que están criados desde el odio, desde el que les enseñen a mirar quiénes sí, quiénes no, son buenos o malos, quiénes son los decentes y los indecentes. Esa es la crianza que me preocupa a mí, no la crianza que le podamos dar nosotros desde acá, que va a ser, obviamente, él tiene una mamá trans y un papá trans, y buscamos siempre que eso esté naturalizado, que la crianza no esté dentro de los patrones de género, que esté dentro de su libertad y su expresión, y me parece que desde ahí me preocupa más repetir ciertas crianzas que la que las podamos dar nosotros hoy.
Cele, uh-huh. te agradecemos mucho por esta conversación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Radio Nacional, por el espacio. Y bueno, nos seguimos encontrando.
Nos encontramos en el repaso, el miércoles.
El miércoles, así es.
Muchas gracias. Bueno, ya estaba Celeste Yayeta, que es integrante de este equipo, del equipo de Radio Nacional, es activista trans, psicóloga, y en diciembre fue mamá también de Luan, también asumiendo ese otro desafío junto con Matías, su pareja. Uno de los grandes temas que quedan pendientes es la inclusión laboral. Sigue siendo algo que una deuda pendiente de la democracia con el colectivo trans y travesti, que sigue teniendo como destino casi obligado la prostitución o el trabajo sexual. Muy pocas acceden al trabajo formal. Y la gran barrera sigue siendo la exclusión y la discriminación, no otra.
Uh-huh. Bueno, hay proyectos de ley que incluso están en el Congreso de la Nación reinsertados en los órdenes del día y durmiendo allí luego de mucho tiempo. Creo que el proyecto de ley Loana Berkins, la ley Loana Berkins, así se llama, que es una ley, un proyecto de ley de inclusión laboral, creo que se presentó este año por tercera vez. Es decir, se presentó dos veces antes y se venció el plazo de 2 años para ser tratado, y se tiene que volver a presentar porque por alguna razón que suena medio increíble, no se trata nunca, ¿no?
Lo mismo pasa en el Consejo Liberante aquí en Córdoba, en la legislatura provincial. Hoy estamos ante otro panorama porque tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que incluso tiene una funcionaria como Alba Rueda, la primera funcionaria trans, como formando parte del gabinete. Se supone que se abre otra expectativa en relación a eso.